Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Muy buenas tardes a los que nos están sintonizando en esta segunda hora de Cambio y Fuera, a los que recién nos sintonizan. Qué lindo programa, ¿no? Hablamos un poquito. No sabía estos chicos, ¿viste?
¿Con qué fuerza, no? Vienen
con una polenta terrible, ¿eh? Sí. Por lo menos están acá, se van a quedar acá, a discutirla acá.
No, me parece bien. A defender los trapos, ¿no?
A defender los trapos. Te cuento, Ale, estuve pensando algunas cositas para hoy y me parece que el tema, por lo menos a mí, el tema de la semana que más me impactó, tiene que ver justamente con Boca y Gimnasia y Esgrima de la Plata. Y no tiene que ver justamente
Gimnasia y Boca.
Gimnasia y Boca, porque Gimnasia era local. El jueves pasado, mientras ya había comenzado el partido, como todos vieron, se armó una verdadera batalla campal en las afueras del estadio, en el bosque. Hubo gases lacrimógenos y lamentablemente balazos de goma y represión policial para todo el mundo. Un fallecido, Regueiro, creo que se llamaba de nombre, y un señor que perdió la visión de un ojo, le pegaron un balazo de goma y perdió la visión de un ojo, entre un montón de otras cuestiones que pasaron, chicos, familias, de todo, ¿no? Un desastre. Enseguida uno se pregunta de quién es la culpa y yo no quería entrar en eso. Quería entrar en que pensaba, ¿sabes de quién me acordé? De dos personas, de Maradona, cuando dijo la pelota, yo me equivoqué, pero la pelota no se mancha, y del detective de canciones, cuando habló de Bob Dylan. De Maradona, ¿por qué? Porque el fútbol empieza siendo un juego. O sea, vos tenés, ustedes todos tienen experiencia, vos agarrás dos pibes o dos chicas o lo que fuera y les tirás una pelota y en dos minutos están todos jugando. Y juegan y es un juego. Y así debería ser. Lo que pasa es que después el juego se transformó en un deporte, el deporte en un deporte profesional, el deporte profesional en un negocio. Y chau. Y chau. Entonces, no es un tema de quién es la culpa, sino de cómo se fue decantando lo que debería ser un juego y seguir siendo un juego y un disfrute a esto que fue intervenido de alguna manera. Vos vas a usted, bueno, acá el único que juega es Lautaro, pero todos tenemos experiencia, o yo por lo menos tengo experiencia de haber ido a ver partidos y de los padres que creen que su hijo es Messi o que les gustaría que su hijo fuera Messi, y he visto partidos de hockey de chicas diciéndole, padres y madres diciendo a las chicas rompela a una jugadora de hockey amateur en un club, todos como esa sensación de gente frustrada que pone todo en sus hijos para que no sé, para ser millonario, para que ganen, para que sean campeones. Habrás escuchado mil veces segundo puesto no existe, lo único que vale es la victoria. Bueno, todo un montón de frases y de maneras de pensar que fueron distorsionando esto que debería ser un juego y que termina con una tragedia, ¿no? Obviamente, esto es una pata, una mirada sobre lo que pasó en Gimnasia Esgrima de la Plata, ¿no? Pero si vos te pones a analizar un poco, ¿qué le preocupa a la gente hoy? Y le preocupa si Boca va a sacar alguna ventaja deportiva, si va por dos puntos, si juegan en Gimnasia, si juegan con socios, si juegan en una cancha. Y ya nadie se acuerda de Regueiro. Y dentro de 2 años, olvídate, nadie sabe ni quién es Regueiro, ni quién es el tipo que perdió la vista. ¿Por qué? Porque la mirada que está puesta hoy sobre el deporte y sobre todo esto es un gran negocio y es la ventaja deportiva y es ver si podemos ganar y si podemos ganar. Y nos estamos perdiendo lo más lindo del fútbol, que es un juego. Que es esto de la pelota no se mancha. Por eso me acordaba de Maradona. Y también me acordaba, voy a contar una anécdota muy chiquita. Tengo un gran amigo en común, cuyo nombre no voy a decir, que tenía un problema físico y que él contaba esta historia, ¿te acuerdas? Cuando era chico, él tiene un problema físico, y cuando era chico él contaba siempre esta historia, hacían los equipos de fútbol del colegio. Y hacían el cruel pan y queso. Y hacían el cruel pan y queso, y a él siempre lo elegían último. Y dice que el día más feliz de educación física que te hacían los partidos de fútbol fue una vez que hicieron pan y queso y lo eligieron anteúltimo. Y él me da ganas de llorar, pero no por la emoción, porque te quiero decir, ¿cómo tiene que ver el corazón en todo lo que ponemos, no? Qué cosa que quizás nadie le presta atención, pero vos querés ganar a toda costa, y quizás hay otros que solo quieren divertirse, y quizás hay otros que solo quieren que lo elijan en el equipo, y bueno, pasan esas cosas en la vida. Ojalá pudiéramos darle lugar a todo eso de nuevo. A mí también, yo juego al fútbol todos los viernes, los domingos, me gusta ganar, pongo todo lo que puedo, no soy muy bueno, pero le pongo la energía, pero para mí sigue siendo un partido de fútbol, y lo más importante del partido de fútbol es la milanesa con papas fritas y huevos fritos
que
comemos después, y chau, viste, después todo lo demás nos divertimos, nos reímos de las cosas que hacemos mal, de los goles en contra, de los goles a favor, nos criticamos, pero seguimos disfrutando de eso. Y yo creo que si uno vuelve a esas raíces, si pudiéramos volver a esas raíces, se daría cuenta que qué injusto es que se haya muerto un tipo por ir a ver a su equipo de fútbol, o que otra persona quede ciega. Me acordé también del detective de canciones, porque pasó a Bob Dylan, y esa canción que decía Blowing in the Wind, que es Flotando en el Viento, que decía, ¿cuántas muertes serán necesarias para ver que ya ha muerto demasiada gente?
De andar tanta noche, tanta soledad. Y si imagino tu cuerpo, mis cinco sentidos se despertarán. ¿Cómo pasó tanto tiempo, tanta primavera, sin ninguna flor? Y si mañana te encuentro, te abrazo y te cuento mi historia mejor. Te necesito como el juez a la verdad. Te necesito sin perdón, sin vanidad. Te necesito sin temor, sin vacilar. Te necesito singular. Vengo con tanta nostalgia de un país lejano que ya quedó atrás. Traigo tan pocas palabras que apenas me sirven para recordar. Tengo una aguja y un hilo cosiendo caminos que vienen y van. Pero la vida me dice que cierre las puertas, este es mi lugar. La verdad, te necesito sin perdón, sin vanidad, te necesito sin temor, sin vacilar.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
al 43000114 llamó Nacho, dice: el lugar que más me gusta y en el que quiero morir es Villa Gesell.
Mira, el lugar de Lautaro.
No, no.
Ella que se quiere. Lautaro quiere morir a las 4 de la mañana, claro, en la plaza.
Eso sería increíble, ¿eh?
Qué lindo era Villa Gesell.
También nos llamaron al 11 23 95 1992 y nos dejaron un mensaje y dice: el lugar que más me gusta es Villa Langostura.
Qué lindo, qué Villa Langostura. Qué hermosos lugares.
¿Eh? Agustín de Almagro también, mirá qué linda descripción. Hace de Salta, montañas del. Destaco las montañas del color de los valles calchaquíes. Tilcar, el Cerro de los Siete Colores, y el Salar
de Uyuni.
Sí, hacia el sur, Cafayate, está hablando de Salta. Y Cachi. Me gustó mucho el camino de montaña para llegar, espectacular, Agustín de Almagro.
Bueno, yo acá tengo en Instagram también, mandaron Mendoza, Cataratas, Mendoza, Bariloche, mandaron también, el sur, en especial Bariloche, y Jujuy, no sé por qué Salta tiene mejor fama, dice Luli. Se ve que, bueno, fue con Gastón, ¿no?
Sí. Me gusta Jujuy, mi Jujuy.
Acá también Silvina me pone La Cumbrecita en Córdoba. También, otro,
o sea,
lugar bonito.
Podemos, rápidamente podemos decir que hay dos clases de mensajes. O sea, los que dicen qué lugar tan espectacular y tan lindo, y los que vivieron alguna
experiencia.
Claro, que tuvieron alguna experiencia. Porque Villa Gesell es muy lindo, por supuesto, pero bueno, uno puede decir Pinamar, Madrid, Villa Gesell, ahí Nacho, algo pasó.
Acá,
si querés mandar, Nacho, qué es lo que pasó.
Sí, que nos cuente, a ver qué. Acá, mi madre manda Merlo San Luis también, lindo. Sí.
Merlo muy lindo. Sí. Muy lindo. ¿Vos sabés que Merlo iban a hacer? Frank Sinatra quería hacer Las Vegas en Merlo. ¿Sabías?
Hacer Las Vegas de
porque,
Argentina.
No, porque ahí hay un microclima en Merlo que se mantiene todo el año. Y entonces proponían hacer Las Vegas, un proyecto como Las Vegas en Merlo.
Antes de que salga, que ya está nuestro invitado, yo te conté lo que la anécdota de Frank Sinatra
en Estados Unidos.
Después te la cuento.
Después me la contás. Estamos al aire con Rodrigo Rosenzweig Hunter, gerente de Autocrédito. Muy buenas tardes, Rodrigo. Gastón Yarzura te habla.
Buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás?
Muy bien. Primero, antes que nada, quiero saber si Hunter es un apellido o vos sos un cazador. ¿Cómo es eso?
No. ¿Esa? No es mi apellido. Tengo un apellido raro, pero no. Es parte del cargo, ¿no?
Es cargo. Está bien, porque discutíamos acá y yo digo, no, esto tiene que ser el cargo. Si no, está hecho para ser gerente de autocréditos.
Claro.
¿Cómo andás, Rodrigo? Gracias por atendernos.
No, por favor. Gracias a ustedes, ante todo, por este espacio, obviamente. Está la producción, y desde ya a los oyentes, que en definitiva son, como digo yo, los que nos hacen el aguante del otro lado.
Rodrigo, contanos un poco de cero para la gente, porque acá estamos hablando de la gente que quiere hacer inversiones, del país, de la economía. Bueno, es un país complejo, Argentina. Contanos qué es primero esto de autocrédito y esto de después de los nuevos proyectos que están ustedes canalizando, para que la gente esté en tema, digamos. ¿Cómo funciona?
Perfecto. Bueno, vamos primero a aclarar un poquito qué es autocrédito.
En grueso, ¿no? Pero para tener
Sí. A ver, autocrédito es la empresa número uno en lo que es administración de planes de capitalización. Y al mencionar que es número uno, quiero decir que estamos duplicando a quien está en segundo lugar.
Que no vamos a mencionar.
No, no se trata de hundir a la competencia, sino de vaciarse de uno mismo. Bueno, eso por un lado. Bueno, a ver, tenemos más de 30 años de exitosa trayectoria, tenemos cobertura a nivel nacional, hoy por hoy tenemos más de 50 agencias abiertas en funcionamiento, y bueno, tenemos más de 300.000 suscriptores que son quienes nos avalan. Uh-huh. Después, como dato así de color, ya llevamos entregado más de 6.000 millones de pesos en adjudicaciones anticipadas, que ahora les voy a comentar de qué se trata.
Perfecto.
Esto quiere decir que cumplimos el sueño de 25.000 familias.
Bueno, a ver, en Argentina eso es una especie de milagro. Todavía no te llamaron para te van a llamar en cualquier momento para el Ministerio de Economía. Mirá que 25.000 sueños es un montón, ¿eh? Qué lindo.
Sí. A ver, ¿por qué digo de sueños? Porque en realidad nosotros lo que hacemos es ayudar a la gente a volver a la cultura del ahorro, que tan difícil es en estos momentos, ¿no?
Sí.
A ver, no porque uno no quiera, por la situación que estamos viviendo.
Porque la plata se evapora en las manos.
Se evapora, o sea, quema. Entonces, bueno, es momento de invertir, pero invertir es para el que tiene la plata también. Uh-huh. Así que lo que nosotros hacemos acá es, mediante una cuota muy baja, si queremos tomar un ejemplo, yo lo comparo a veces con un plan de ahorro de un auto, hoy de un auto de 3 millones, estamos hablando de una cuota de 30, 35 mil pesos, que se hace difícil, y acá para suscribir por un auto, estamos hablando de 9 mil pesos aproximadamente.
O sea, si yo quiero ir a comprar un automóvil, ¿puedo gestionar o articular con ustedes cuotas de 9 mil pesos?
Sí, a ver, ¿cuál es el tema? Nosotros lo que no es que vendemos el auto.
Sí, el préstamo.
Exacto, un plan de capitalización, que vos te vayas capitalizando mediante una cuota, y cuando se termina el plan, te haces de ese auto, de esa moto, de ese pack de electrodomésticos o de esa casa incluso.
¿De una casa?
Pero, exacto, también tenemos casas en la lista de precios.
Perfecto.
Pero digamos, ¿cuál es lo atractivo de esto? Que si vos llegas pagado una cuota, 10 o 20 o 200, no importa cuántas, vos salís sorteado y no pagás más. O sea, imagínate que pagaste una cuota de 9 lucas y te ganaste el auto de 3 palos. Ya está, no pagás más.
Ah, no es que te entregan el auto ahí, sino que además ya no pagas más. No es como por sorteo y licitación. No es el esquema de sorteo y licitación. Es un esquema sorteo de suerte, de azar, digamos.
Exacto. Lo ganaste, no pagas más. Ya está.
¿Pero eso cómo es? ¿Todos los meses?
Eso es todos los meses. O sea, por un lado vos pagas cuotas mensuales y hay un sorteo mensual.
Claro, es un sorteo mensual.
Obviamente tenés que tener la cuota al día para poder participar del sorteo. Lógico. Que incluso te comento más. Si vos te quedás sin laburo y lo informás, te cubren 6 meses. O sea, hay un seguro. Vos podés no pagar la cuota 6 meses, que si salís sorteado y ganás, igual te haces el premio.
Pero, a ver, Rodrigo, te puedes poner exactamente este esquema. Mi hija se está por comprar un auto, literalmente. Sí. Está viendo autos. Entonces ella dice, va a la concesionaria, en este momento le están mostrando autos que van usados desde 1.300.000 a 3 millones de pesos, supone, ¿no? Y supone que ella quisiera comprar un auto de 2 millones y medio de pesos, por decir algo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Para hacérselo simple a la gente, digamos.
Bien, lo que pasa es que en ese caso, si ella tiene el dinero, sí, va a tener que ir a comprarlo. Y si es con nosotros, que justamente no tiene el dinero, y el día de mañana quiere tener un auto, es algo que hoy no tiene posibilidades, bueno, se suscribe, digamos, a un plan, va aportando las cuotas mensuales, y si le sale sorteado, obviamente se hace del auto. Ahora, si no le sale sorteado, lo cual es difícil, ahora te comento por qué, cuando termina el plan, se le entrega el vehículo. ¿Pero por qué te digo que no es difícil? Porque estamos hablando de 300 ganadores por mes, no estamos hablando de un ganador.
Me estás tentando, me voy a anotar yo entonces ahí.
Y mirá, los empleados estamos todos anotados, así que...
Ah, bueno, eso es una buena pauta, o sea, si los empleados están anotando, o sea que yo podría darle como consejo que se conecte con ustedes y que se meta en un plan de autocrédito para juntar el dinero para capitalizarse, digamos, o bien para tener la posibilidad de ganar por un sorteo ese dinero, digamos.
Exacto, sí.
Y con los miedos que hay, viste, porque en Argentina todo es inestable. Ustedes, ¿a ustedes qué los avala? La trayectoria. ¿Cuántos años hace que están en esto?
Tenemos más de 30 años, como te decía, más de 6 mil millones de pesos entregados. Igualmente, esto está regulado por IGJ, por la Inspección General de Justicia de la Nación, y por Defensa del Consumidor. O sea, justamente nosotros en este momento estamos buscando agencias para abrir agencias. Porque nosotros lo que hacemos es administrar los planes y las agencias lo que hacen es comercializarlo. Nosotros no podemos comercializarlo y las agencias no pueden administrarlo. O sea, está regulado así.
Perfecto. O sea, vos estás buscando... Perfecto, entendido. O sea, primero, están controlados por la Inspección General de Justicia, con lo cual toda la actividad está regulada y está controlada. Y por otra parte, ustedes serían los que administran y salen a buscar una fuerza de venta, digamos, en todo caso, o agencias que comercialicen los planes.
Exacto, sí. Quedó claro, sí.
Alejandro Bonazo te habla. Sería como una especie de franquicia. Ustedes lo que están buscando es franquiciantes para que operen, digamos, como canal de venta, digamos.
Claro, a ver, no es una franquicia en sí, pero funciona muy similar. O sea, vos vas a usar la marca, vas a hacerte eco de toda la publicidad que hacemos, que es bastante, y una inversión publicitaria muy grande, y vas a tener tu agencia donde vas a trabajar independientemente, siguiendo, digamos, el delineamiento de la marca. Y bueno, ¿cuál es la diferencia y la ventaja? A ver, en primer lugar, nosotros no te vamos a cobrar porque tenemos bonificado lo que es el canon de ingreso.
Ajá.
No te vamos a cobrar publicidad mensualmente, ni tampoco un fee mensual.
Perfecto.
Así que
no es una franquicia,
creo
entonces.
Que los números se inclinan bastante para nuestra propuesta. Incluso te digo más, nosotros hablamos de un recupero de inversión de antes del año.
Ah,
que entiendo que las franquicias, que yo vengo del palo, es un año y medio para arriba.
Sí, sí, y además estás pagando una entrada importante. O sea, Alejandro y yo, que somos socios, digamos, acá en el programa de radio, somos candidatos para hacer esto. De verdad te digo, ¿qué inversión inicial necesitaríamos para hacer una agencia? ¿Se puede decir?
Bueno,
sí. Estoy avanzando demasiado. ¿Qué condiciones necesitaríamos para convertirnos en una agencia de autocrédito?
Mira, principalmente actitud emprendedora. Esa
es la parte, de Alejandro. Actitud emprendedora.
Bueno, está bien, pero si la aporta, con eso alcanza.
Obvio.
A ver, lo importante acá es la oportunidad que damos desde autocrédito, que es que cualquier persona emprendedora con ganas, digamos, con actitud, pueda convertirse el día de mañana en un empresario o mismo en un emprendedor exitoso, depende del rango a donde quiera llegar. Pero estamos hablando de una rentabilidad muy, muy alta, con una inversión muy baja. Vos me preguntabas un número, no te lo puedo decir, pero te puedo orientar.
A ver.
Lo que necesitamos es que cuentes con un auto, movilidad propia, y que esté disponible full time para la empresa.
Eso lo tenemos.
Y, perfecto.
No tenemos dos autos.
Lo va a tener, pero...
Dos autos tenemos. Ale,
bueno,
le va a
mejor.
Hacer.
Si tienen... No, te digo más. Si tienen dos autos es mejor todavía, pero la idea es arrancar con uno e ir avanzando.
Sí.
Pero la idea es esa, contar con un auto, movilidad, digamos, y una oficina o local de unos 80 metros, que no es que tenés que tenerlo. Llegado el momento, salimos juntos a buscarlo, y cuando sea el momento clave, digamos, no hace falta invertir antes de tiempo.
Sí.
Y con eso estaría.
Pero una oficina en qué área tendrías que tener?
Claro, eso a eso iba. Rodrigo, perdón. ¿Ustedes dónde están buscando, digamos, en qué zona?
En este momento está abierto para todo lo que es Capital, GBA y Provincia de Buenos Aires.
Ah, bueno.
Esa es la búsqueda que estamos haciendo en este momento.
¿Y la movilidad qué sentido tiene específicamente tener el auto?
A ver, la estructura en sí del negocio va a ser, digamos, vos como agente vas a tener un director o líder comercial, una persona de recursos humanos y una persona administrativa para cargar las solicitudes más que nada y auditarlas.
Ah, perfecto.
Y el líder comercial va a tener a su cargo cuatro organizadores, que la idea es que cada uno tenga el auto para salir con sus cuatro productores todos los días a, digamos, visitar a la gente y, digamos, hacer suscripciones.
Ah, ok, perfecto. O sea, van a tocar la puerta de la gente en
general. Exacto. A ver, esto se hace con prospección, se hace una cita previa telefónicamente y después se va con la cita concertada. No es que
perfecto.
Se golpea cualquier casa, no es una venta en frío.
Sí, no es que...
Está impactada una reunión.
Perfecto. Entonces, vos tenés que tener movilidad porque tenés que tener claramente espíritu emprendedor, porque tenés que salir a la calle y salir a buscar el negocio, digamos.
Sí, a ver, en un principio vos lo vas a hacer para aprender el negocio, uh-huh. El líder comercial lo mismo y los organizadores también. Pero el día de mañana, cuando ya estén los productores laburando, el organizador es quien va a administrar a los productores y el líder comercial es quien va a manejar la fuerza de venta, como en cualquier empresa, ¿no? Como un gerente comercial.
Perfecto.
Y, digamos, te van a reportar todos a vos como agente que vas a ser la cabeza del negocio.
Me gustó, che, eso.
Sí, muy bueno.
Está bien eso, ¿eh? ¿Vos?
Yo tengo una duda con el tema de las cuotas. ¿Cómo las cuotas son fijas? ¿Se van actualizando según la inflación, según una tasa? ¿Cómo es eso? ¿O una vez que las pactas?
Se van actualizando en base al producto que vos suscribiste. Si vos elegís, por ejemplo, un auto de 3 millones,
sí.
Tenés una cuota de 9.000 pesos.
Sí.
Si el auto se va a 4 millones, vas a tener una cuota de 9.300 mangos, si no me equivoco.
Y para una casa, por ejemplo, ¿de qué valores están hablando?
Para tener una idea, Rodrigo.
A ver, lo de la casa, estamos hablando de casas prefabricadas, ¿no?
Sí, sí, una casa, digamos, sencilla. Pero
sí, cualquier... aproximadamente de 10 millones, una cosa así.
10 millones de pesos.
¿Y, okay. ¿Y las cuotas?
Estamos
cuotas...
hablando de la casa, no del terreno.
Sí, las cuotas de una casa de 10 millones, ¿de qué estarías hablando? De cuotas.
¿Las cuotas?
Sí, las cuotas mensuales.
Y más o menos 30 mil pesos.
Claro, siempre un porcentaje, digamos, más o menos.
Exacto, claro. Sí, 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 sí.
O sea que esto es para gente que está con temas de necesidad de capital, es clave. O sea, una persona con 30 mil pesos mensuales podría entrar en la búsqueda de comprar una casa de 10 palos.
Sí, sí.
Exacto. Sí. A ver, esto está orientado a aquellas personas que no pueden hacer un ahorro o acceder a un crédito tradicional. Entonces... Okay. Fomentan el ahorro a través nuestro y, digamos, una vez que se capitaliza, ya sea porque lo salió adjudicado o se hicieron del plan al vencer, cuentan con eso que habían suscrito y, bueno, llegaron a ese sueño, como decimos nosotros, que tanto buscaron.
Qué bien.
Rodrigo, y vamos a suponer que la suerte te se esquiva y no salís sorteado, digamos. ¿Cuántas cuotas son? O sea, ¿cuánto hay que esperar para que termine el plan y vos acceder al auto, la casa o lo que te hayas suscrito?
Bueno, a ver, en todos los casos son 300 cuotas que son 25 años. Justamente lo hacemos tan largo, porque el tiempo es nuestro aliado, para claro. que la cuota sea baja. Si no, créeme que es imposible.
Claro, seguro.
Pero bueno, repito, ¿es probable que lo saques en la cuota 200? Sí, pero casi, no se dio históricamente nunca... Nadie que hayamos tenido que entregar en la cuota 300 el producto.
Claro, sí, sí, sí.
Esto es histórico. A ver, repito, es azar. Puede salir el 1 y salir 5 veces más el 1.
Sí, sí,
o,
sí, por supuesto.
La ruleta puede salir el 0, bueno, es lo mismo. Pero quiero decir, son 300 ganadores todos los meses. ¿Por qué? Porque nosotros vamos dando el número aleatoriamente para que siempre haya los mismos ganadores. No que un mes haya pocos y otro mes muchos.
Ah, uno no elige el número, o sea, el número lo dan ustedes.
Lo damos nosotros, sí, es aleatorio. Sí. Una vez que suscribís, te damos con el contrato, te damos un número que va a ser con el cual sorteás y jugás con Lotería de la Ciudad.
Te hago una preguntita más, Rodrigo. Está muy interesante esto. Esta es de curioso porque, bueno, vivimos en la Argentina. Vos una persona deja de pagar cualquier cosa en Argentina, lo embargan, le llega el veraz, etcétera. Una persona que se mete en autocrédito dice, bueno, está bien, voy a pagar cuotas chicas, que accesibles, son de 9 mil pesos, por ejemplo. ¿Qué sí. pasa si deja de pagar?
Ustedes, perdóname, ¿cómo que se cortó?
¿Qué pasa si deja de pagar las cuotas? Dice, bueno, me voy a meter en este plan. ¿Cómo para que?
Sí, si la deja de pagar, obviamente no participa de los sorteos. Ahora, si fue por una cuestión de fuerza mayor, como quedarse sin trabajo, y lo puede demostrar, tiene un seguro que lo va a cubrir 6 meses.
Ajá.
Entonces, esos 6 meses no paga, si le llega a salir sorteado y lo gana, se lo damos igual, y ni siquiera tiene que pagar esas cuotas que adeudaba. Así que está cubierto.
Perfecto.
Pero bueno, es 6 meses. Después va a tener que, digamos, seguir pagando.
Sí, sí. ¿Y si no puede vender el plan o qué hace con esto? Con lo que ya pagó.
No, el plan, a ver, uno puede retirar el dinero, porque esto es dinero
de bueno.
uno.
Ah, bueno, ok, está bien, entonces podría.
Hasta la cuota 18 no se puede retirar nada y desde la cuota 18 se va pudiendo retirar
el
un
excedente,
porcentaje, claro. Como los seguros de vida, ¿no?
Claro, o sea, un porcentaje va al seguro, un porcentaje va como a la
exacto.
capitalización.
Cuando más tiempo pasa, más alto es el capital que puede retirar. Tal cual,
tal. O sea, nos ves bien como para meter la agencia nosotros, viste que tenemos claridad. Alejandro tiene
sí,
claridad.
Sí, sí.
Bueno,
le sugiero uno a cada uno, no hace falta que sea uno entre los
dos. No, hacemos, nos vamos asociados para en las buenas y en las malas. Escúchame, bueno, Rodrigo, para terminar, ¿ustedes tienen alguna manera en que la gente se pueda conectar con ustedes para esta posibilidad de iniciar un nuevo proyecto, de emprender, de abrir su propia agencia?
Sí,
¿Cómo tendrían que hacer?
Tendrían que entrar en nuestra página, que es www.autocredito.com. Ahí van a llenar un formulario donde menciona que si quieren ser agentes, y con esa información me llega una ficha a mí y yo me pongo en contacto con ellos inmediatamente, dentro de un día, al sumo 2 días, y empezamos a entablar conversaciones como para hacer una reunión personal, explicarles bien toda la metodología y, bueno, empezar a acompañarlos desde el primer momento hasta que está abierto. Y una vez que está abierto, ya se les asigna un gerente zonal que va a ser quien les da una mano como para no salirse del camino y que sea
para iniciar,
una
claro.
exitosa.
Che, qué interesante.
Es interesante.
¿No? No, de verdad que en Argentina alguien puede ahorrar. Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho esta charla y esta información. Hasta nosotros lo vamos a pensar. Mira que estamos viendo oportunidades por todos lados. Muchas gracias y bueno, éxitos con esto. Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias a ustedes. Gastón, Alejandro, gracias por el tiempo.
¿Tenés algún Instagram o solo la página o con esto es suficiente? Es www.
No, con esto es suficiente. Okay. Con esto es suficiente. Igual no se encuentran en todas las redes sociales, pero.
Perfecto.
Pero con esto es suficiente. Ahí es, digamos, la ficha que me llega a mí como para poder.
Claro. Y te llega a vos, a Rodrigo.
Sí.
Rosenzweig.
Sí, sí. Yo tengo bueno, la gerencia de desarrollo de nuevos proyectos.
Si te mandan la ficha, dicen. Si te mandan la ficha, dicen, lo escuché en Cambio y Fuera. Tiene más chances de ganar el sorteo, o
sea, la primera cuota bonificada, algo, ¿no?
Eso lo arreglábamos después en el corte, ¿no?
Rodrigo, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande y gracias a ustedes, ¿eh?
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Che, me gustó lo de autocrédito, ¿vale?
Sí, sí, tiene...
¿Vamos a una agencia? ¿Podemos una agencia?
¿Quién te dice que...?
Estamos buscando... No, yo creo más... puede ser... Yo estoy más para ir a poner la guita que para capitalizarme que para poner una agencia.
Y yo me hizo cambiar de idea. No quiero invertir más en el país, ¿viste? Y me sale algo bueno y ya lo pienso.
Te cuento hoy, para los que les interesa, en un ratito va a estar el detective de canciones. Qué grande el detective.
Sí, viene, la viene rompiendo. Y aparte, ¿en está Instagram, subiendo
cómo
mucho?
Sí, es un hijo de pudesón.
¿Cómo está creciendo?
¿Cómo están en Instagram?
¿Cómo detective? Está creciendo.
Tremendo. Te cuento que hoy, para los que les interesa, más allá de las efemérides completas, dos cosas que me interesan. Hoy nació el boxeador argentino Luis Ángel Firpo, que nació en 1894 y tiró del ring, era un peso pesado, había un gran campeón mundial norteamericano, Jack Dempsey, y Ángel Firpo lo tiró del ring de una trompada, literalmente. Y no le dieron, lo volvieron a subir al tipo y después perdió. Pero hoy sería campeón del mundo.
¿Perdió quién?
Firpo.
Firpo, perdió.
Pero habría sido campeón del mundo. Lo que pasa es que lo tiró del ring de la trompada. Está ese video.
Y hoy, ¿sabes? Casi qué, como me agarró a mí, ¿te acordás?
El campeón.
Ezequiel.
Y otro, hoy se lee el dulce de leche.
Eso iba a decir. Sí. El Día Internacional del Dulce de Leche.
¿Hay algo más rico que el dulce de leche?
Qué fruta noble el dulce de leche.
Sí. ¿Algo más rico que el dulce de leche?
No.
No. ¿Un panqueque de dulce de leche?
Hoy, ¿puedo decir lo que hice? A la mañana, sabiendo de esto, que era el día del dulce de leche, me clavé un potecito de dulce de leche en el desayuno que me hacían en,
allá.
Allá, sí, claro, sí, bueno, sí.
Porque también Calafate. Patagonia, más allá de chocolates, va de la mano del dulce de leche. O sea, está bueno. el famoso dulce de leche, que me parece que le estoy pifiando, pero el patagónico no.
Dulce de leche patagónico,
pataya,
el chimbote.
¿La pataya, la pataya no, dónde es?
No, la pataya, si me hubieses escuchado bien la cosa, lo dije. Pero
epa.
El mejor dulce de leche, que más te gusta?
No.
¿Cuál
no.
es el dulce de leche que más te gusta?
No, el normal, no sé, el repostero no me gusta.
No, el repostero no.
El normal, común.
El repostero es el que remamos todos los días nosotros en Argentina. Claro. Ese no.
¿Cuál es
no, el que? Perdón, pero el que vos querés decir me parece que es el dulce, es el Calafate. El Calafate es el dulce del Calafate, del que viene el nombre de la ciudad, y que hacen dulces, hacen licores, hacen té, hacen de todo, digamos, ¿viste? Pero eso me parece que apuntabas, ¿no? Al dulce de leche.
A mí el dulce de leche que más me gusta es el Gándara.
Pero estás tirando nombre y tenemos que salir a buscar comercial.
Bueno, está bien.
Un abrazo a la gente.
Ticho, comercial. Claro. Anota, Gándara.
No, no, yo estoy anotando. Estamos...
¿Ticho es nuestro comercial ahora? ¿Ticho?
Estamos en el horno.
No. Vamos en un ratito con... no me digas que ya lo estás llamando al...
Sí, están ahí ahora que están hablando
con el detective. Pobre detective, lo debe taladrar.
Sí, una hora que le habla.
Bueno.
Y la vez que le habla y después se olvida de pasarnos el teléfono a nosotros porque
se entretiene en la charla, ¿no?
Y hoy murió la cantante, un día como hoy murió la cantante Edith Piaf. ¿Te gusta? ¿Sabes quién es Edith Piaf? Perdón. El canario de París, una gran cantante.
La deberíamos poner algún día acá. Edith Piaf. Está la película, muy buena. Sí. La puedes ver.
La
actual.
Sí, si hay películas, sí. Yo,
película, chicos, hablando de películas y de series y todo, no vean Dahmer, que es un...
Ah,
Dahmer,
¿no?
La empecé Dahmer. A ver.
A mí me la recomendaron.
La empezaron, me dio tanto asco, sí, me dio mucha impresión.
Yo la dejé un poco. Y, sí. Pero está, ¿sabes qué? Ahora el documental
no, pero me dio
verdadero.
Asqueroso, sí, me pareció todo. Me pareció, viste...
Hay cosas más alegres para ver.
Sí, no, viste que siempre recomendamos que ver, bueno, no vean Dahmer, porque no mal... O sea, no digo que esté mal el producto, pero no, claro, muy fuerte. Pero...
Yo, mi recomendación es no se pierdan Argentina 1985. Un upa, peliculón. Ese.
Vos sabés que lo conocí personalmente al fiscal Estrasera.
¿Sí? Mirá.
El fiscal Estrasera.
¿Qué tal?
Es como...
¿Era como Darín o...?
No. Era un tipo... cuando yo lo conocí, obviamente ya había sido juicio de las juntas, por supuesto, etcétera. Trabajamos un tema lateralmente juntos, pero además un tipo sufrido, diría yo. Viste que esas personas que los golpeó la vida, pero me imagino lo asocio a todo. O sea, hay que estar ahí.
Sí, no, alegaste.
Y escuchar esto terrible, ¿no? Bueno, vamos ya con el detective de canciones.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, querido detective, ¿cómo te va?
Buenas tardes, queridos amigos de Cambio y Fuera y toda la mesa, o sea, está, ahí presente.
Están contentas las gallinas, están todas contentas. No, se acordaron tarde de dar pelea, pero bueno, pero nunca bajan los brazos, ¿viste?
No. Yo creo que Gallardo y la Liga es para escribir un libro.
¿Sí?
¿Cómo se...? En estos 8 años ganó una sola Liga. Y
¿en serio eso?
Le costó... Y siempre tuvo mala suerte o algunos resultados que no se dieron.
Ya, perdimos mucho punto de local.
No, pero ¿en serio ganó una sola? ¿Cómo Gallardo? Yo tengo la idea de que ganó un montón de torneos Gallardo.
No, torneos no, pero
locales
pero,
no.
Claro, Liga Argentina no solo, ganó varias Copas Argentinas, creo que 2, no sé si 3. Ganó, bueno, Recopa, mirá, Supercopa, todos esos partidos.
Todo lo que se aprende con el detective de canción. Hasta, sí, no solo de música, sí, hoy lo mencioné, detective en
mi editorial. Lo que pasa es que el hincha de River no te lo dice, y yo sí te lo digo.
Claro, no, porque lo siento. No,
humilde.
Usted no es como el gourmet del fin del mundo, que este es un charlatán. Detective.
Lo dijo usted, ¿eh?
Sí, para...
Se lo voy a decir a él también,
No.
¿Cómo andamos, detective? Me acordé de su columna de
Bob Dylan.
De Bob Dylan hoy.
Bueno, escúcheme, hoy vamos a homenajear porque el 9 de septiembre, hace pocos días, nacía en 1940 el señor John Winston Lennon.
Oh, John Lennon. Qué grande.
John Lennon. Entonces lo voy a homenajear porque, bueno, de alguna manera... creo que la columna del detective siempre es traer a los grandes artistas, a las grandes estrellas y a las grandes canciones.
Y este es un grande en todo sentido, un gran artista, una gran estrella y tiene grandes canciones, ¿no? Además.
Exactamente, sí. Yo creo, acá puse, yo hice una pequeña columna que dice, yo creo que quizás es el artista más grande que tuvo la historia de la música, para algunos, o para mí, por lo menos, creo que fue un ícono muy 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 importante de la música popular y sobre todo del rock, ¿no?
Sí, del rock seguro. No sé si de toda la música, porque ahí tenés músicos del pasado, qué sé yo, Bach, bueno, tenés un montón, pero del rock, y sin duda está entre los top 3 seguro, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, yo la música clásica no la quiero dejar afuera, pero por una cuestión de que son distintos, ¿no? Pero desde que empezó, digamos, esta industria de la música y de la venta de discos y de las producciones y todo eso, yo creo que Lennon está ahí rondando el top 3. A lo mejor alguno me puede decir Bob Dylan, que lo pasamos el martes pasado, sin ir más lejos, o puede decirme Elvis Presley. Pero este tipo, con el que puedo discutir con el señor Lacha, que es anti Lennon.
¿Es anti Lennon? ¿Lázari es anti Lennon?
Es anti Lennon, sí. Me lo puso una vez en el chat y le dije, mira, vamos a discutirlo un día por café intermedio, porque al pedo discutirlo por acá por...
Sí, es imposible llegar a ningún acuerdo discutiendo.
Sí, tal cual. Además, bueno, si ya tiene el concepto de que es un trucho, bueno, es difícil, pero bueno.
No, pero ¿cómo va a ser un trucho? Lennon es un...
Bueno, no sé cómo le dijo, ¿viste? Como que vende humo, peor todavía.
Es como...
Pero viste cómo es Lacha, ¿no? Lacha es muy...
Sí. Tiene sus verdades y es un tipo que tiene muy inteligente, así que debe tener su motivo, habrá que escucharlo. Te hago una pregunta, detective, porque vos, que se haya... Escucha, no quiero ser ofensivo, pero que se haya muerto de la manera en que se murió, ¿ayudó a agrandar su leyenda? ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Decir,
sí,
bueno,
sí, tal cual,
se muere más joven, lo asesinan, viste, como Freddie Mercury también se muere más joven, viste, es como que no tiene que sufrir el desgaste del tiempo, que la gente vea la decadencia.
Vamos primero por el tema de la muerte. Convengamos que creo que es el único músico que asesinan así de 8 tiros, 9 tiros.
Sí.
Creo que todas las demás muertes de los músicos son o por sobredosis, o por sobre alcohol,
por el paso del tiempo, qué sé yo,
por sida, o por el paso del tiempo, o sea, asesinato así de un músico,
muerte violenta, no recuerdo yo tampoco.
Creo que solamente la de John Lennon.
Sí, yo no recuerdo, por lo menos.
No recuerdo otra, sinceramente. Y como detective tendría que saberlo. Pero bueno, de todas maneras, si vos me decís que engrandece su figura, lo que pasa es que lo que deja como legado musical, incluso el último disco antes de morirse, es impresionante. O sea, el tipo... vos, Gastón, para ponerte un ejemplo, porque venía pensando sí. en eso, vamos a suponer que vos hoy vas en el auto y mirás una situación que te llama la atención, no sé, una señora sentada en la calle pidiendo limosna o un tipo en el semáforo tratando de arreglar los ramitos de flores para vender una rosa. Y a vos ponés primera y seguís de largo. Y a John Lennon ve ese tipo de cosas y te hace una canción en 10 minutos.
Claro, o sea, sí, está conectado, digamos, desde otro lugar.
Tenían una facilidad de escribir y de tener melodía encima. La canción que vamos a hablar hoy, y ya entro en la columna, pregunto a la mesa, el recorrido de una canción puede tener varios caminos. Sí. E incluso varias modificaciones, y este fue el caso de la canción que vamos a escuchar hoy, que es Jealous Guy.
Okay.
Jealous Guy es, la traducción sería Muchacho Celoso, sí. Para Alex.
Alex Knows, Alex Knows ya esa, sabía eso, no necesitaba que
esa se lo sabía, trajera. La sabía perfecto.
Perfecto, Alex Sur de... Patagónico, Alex Patagónico no.
Casi me lo deja, casi se lo morfan en el viste que está no estuvo entrenando esta semana y yo ya creía que se lo iban a engordar para Navidad.
Alex, no. Los chivitos que se habrá comido, sí, y los corderos que terrible, se habrá comido.
Terrible.
Terrible, sí. Bueno, refuercen la silla, por favor.
Estamos en eso. Vos te digo que están todos, viste que en el verano todos adelgazan. Bueno, acá todo al revés, viejo.
¿Qué va a ser? Bueno, quiero decirles que esta canción Lennon la escribió en el año 68-69 en el viaje a la India.
Ajá.
Y que se llamaba Child of Nature, Hijos de la Naturaleza.
Ah, mira.
Entonces
lo escribió en la India, porque ese fue como un viaje medio iniciático, ¿no? Mucha droga, sí, maestros gurúes.
Habíamos hablado sí. en una de los martes de que Lennon criticó un poco a Maharishi.
Sí, me acuerdo de eso, por eso te estaba contando.
Mahesh Yogi.
Sí.
Porque el tipo era bastante sexual y, digamos, Lennon como que no le cayó muy bien eso.
Y es que el tipo, como vos habías contado, como que el tipo después quiso como hacer negocios con ellos también, ¿no? Quiso
claro, aprovechar. Claro, Lennon no le gustó la parte, digamos, de la cocina, ¿no?
Sí.
Viste, cuando ves el del otro lado de la del telón y te das cuenta de otras cosas, ¿no?
Claro.
Vamos poniendo la canción Child of Nature, Richard, para que lo escuchen.
Esta.
¿Ven que suena igual a Jealous Guy?
Sí. Y tiene en aire también. I read the news today, oh boy. Tiene, sí.
Bueno, hay un parecido también a Mother of Nature's Song, que fue la canción que finalmente fue al álbum blanco. Y dejaron afuera a Child of Nature, ¿me siguen?
Sí.
O sea,
sí.
Esta que estamos escuchando quedó afuera del álbum blanco, que es el álbum doble de los Beatles.
Sí. Tiene un aire de están en esa etapa, ¿no? Me parece ese estilo de música.
Claro, en el 68. Esto fue en el año 68. Cuando en 1970, en plena euforia con Yoko Ono, John le cambió la letra y hablaba de sus errores como amante y como esposo. En realidad, un poco ayudó también Yoko Ono que pase esto, porque le dijo después de tanto tiempo, viste, que venía con esta canción, viste, tocándola o cambiándole la letra, le decía, ¿por qué no hablas de algo que te importa, de algo que realmente te pasó a vos? Porque esto de Majarishi ya está, ya le escribiste.
Ya fue,
Sexy Sadie, y también le escribió Year Blues. O sea, ya dos canciones dedicadas a Majarishi.
Claro.
Entonces, ahí empezó a escribir Lennon esta canción que habla un poco de digamos, de los problemas que puede tener un hombre en tener celos de su mujer.
Sí.
Que la miren otros hombres o que la haya salido con otros hombres.
Sí, por supuesto, es un sentimiento genuino, me parece ese, ¿no?
Bueno,
de los celos.
Acá dice que Lennon nos habla de sus celos. Al principio de la relación que tenía con Yoko, le había pedido que haga una lista de los hombres con quien salió Yoko.
¿Eso es verdad? Detective, ¿usted lo chequeó esto?
Está chequeado.
Eso es medio toc.
Eso es medio me da un poco de miedo.
El toc, si le decían.
No.
Bueno, y sí, estamos hablando del año 70 y hoy sería tóxico, como dice el Auti. Pero bueno,
en el año 70 también. Sí. O sea, hacer una lista de...
En el año 70 era celos.
Sí. O sea, al detective nunca le pidieron eso porque necesita un blog para poner. Entonces, el detective se empieza a decir, bueno, sí. Pero...
Bueno, no entremos en detalles. No.
Igual, me parece
usted
que...
Usted no se queda atrás.
No, pero me da la sensación de que debería ser mucho más larga la lista de John Lennon que la de Yoko Ono. No sé por qué. Digo, si Yoko le pedía la lista a Lennon...
No sé la lista de usted, Cuervo.
No, Alex Knox tiene la lista... No,
Alex queda totalmente ya... Sí, no es tóxico.
Mirá, debía tener un carácter fuerte John Lennon, me parece, ¿eh?
Puf. Sí, pero fíjate que carácter fuerte, con mucha personalidad, pero con Yoko Ono, un osito de peluche.
Estaba entregado, es
más,
cierto.
Más
eso.
Conocido como un pollerudo, ¿no?
Estos son unos insolentes. Son insolentes.
Su palabra, por favor, le pido.
¿Usted dice que tenía la última palabra, John?
Estamos hablando de una eminencia, por favor, le pido.
No,
está bien, es una eminencia, pero es un pollerudo, es una cosa distinta. No pasa nada.
Son insolentes estos chicos, ¿no?
Escúcheme, Lautaro, ¿usted tiene novia?
No. Opa. No, acá no se sabe nunca, ¿viste? No,
porque
no.
Es muy fácil criticar.
No, ya no. Yo tengo amigas. No, ya no.
Es verdad eso, es muy fácil criticar desde ya te va a tocar.
Ya te va a tocar ser pollerudo.
Con el detective se aprenden todos los planos de la vida. Sí. Deporte, música y la vida.
La vida misma. La vida amorosa.
Misma, sí.
Bueno, John Lennon dijo que la letra se explica claramente. Yo era un tipo muy celoso y posesivo. Lo aceptó.
Ah, bien.
Hacía todo. Un macho muy inseguro. Fíjense las palabras que usa. Macho, celoso, sí. Posesivo. Un tipo que quiere poner a su mujer en una cajita, encerrarla y sacarla cuando uno tiene ganas de jugar con ella.
Sí, hoy estaría en un problema serio, sí, claramente.
Ahora, hay muchos hombres que son así, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Y no lo reconocen.
Que posesionan a su mujer.
Pero no vendieron 1.000.000.000 de discos.
Claro. Me hace acordar mucho a la canción de Every Breath You Take.
Exacto. ¿Te acordás?
De Sting. Que es también cierto. Era de acoso, sí, y de posesión.
Sí, es verdad que cómo el asocia el detective, es verdad, ¿eh? Hay como un recorrido entre los artistas también. Es cierto.
Bueno, la cuestión es que no se le permite comunicarse con el mundo exterior, dice John. Fuera de mí porque me hace sentir inseguro. Uh-huh. O sea, la inseguridad que tenía John Lennon con Yoko era terrible.
Sí.
A tal punto que le pidió ese listado.
Mirá vos, tremendo.
De todas maneras, vamos a la canción. Es una canción de amor maravillosa. Ya la vamos a escuchar. En donde arranca... después se lo voy a decir. Le quiero decir que... rápidamente, que en el piano estaba Nick Hopkins, que en ese momento era uno de los pianistas más buscados por las bandas de rock.
Perfecto.
Para tocar en como músico pago, digamos, ¿no? De esos músicos que uno contrata en los estudios.
Yeah. Un sesionista, digamos.
Claro, la canción cambia muchísimo porque en la que escuchamos en Child of Nature hay una mandolina y la verdad que me parece que por una cuestión musical y de arreglos no termina de quedar en los álbumes posteriores al álbum blanco, porque se volvió a hablar de ese tema y quedó afuera de incluso de Get Back y de Let It Be. De todas maneras, John Lennon insistió, ¿no?, con esta canción, le cambia la letra, hablas obviamente de que de sus celos con Yoko Ono,
y sí,
y nos muestra de alguna manera la intimidad de una pareja ícono, ya que estábamos hablando de que si fue un ícono para toda la juventud de comienzo de los 70. Porque John Lennon y Yoko Ono, recuerden que se mostraron desnudos en un hotel de Suiza.
Y sacaron una foto,
por la paz en el mundo.
Exacto, sí.
O sea, ya era una pareja muy llamativa.
Y la gente quería ser como ellos también. Quería estar. Imagínate ahora con las redes lo que sería la foto de John Lennon con Yoko Ono.
Lo que sería John Lennon hablando de la guerra de Ucrania.
De Ucrania, que hay Rusia, claro, tal cual.
De
Donald Trump.
De los cambios climáticos.
De la reina de Inglaterra, de todo podía.
De la reina de Inglaterra. O sea, lo que sería John Lennon en todos estos años que pasó. Sí. Incluso de la inflación de Argentina.
Sí. De temas tan misteriosos no creo que hablar.
No, no. Sí. Bueno, o temas tan complicados y complejos como tener un país que tiene tanta inflación durante tantos años. Pero bueno, quiero decirles que esta fue la última canción que tocó en vida, porque en el año 77, él muere en el 80.
Sí.
Estaba en un hotel japonés, John y un amigo de él, el escritor, se llama Elliot Mintz, de Nueva York, y estaban estaban jodiendo ahí en la suite presidencial, cuando una pareja de ancianos japoneses entró y se sentó pensando que estaban en un bar, en un lunch.
¿Y?
John encontró esto muy entretenido, ¿viste? Porque dice, entró esta pareja a nuestra suite, y agarró la guitarra y empezó a tocar Jealous Guy, mira, con la guitarra acústica.
Crack.
La pareja pronto se fue, presumiblemente sin tener idea de que no estaban en un bar, con un mal servicio y un cantante occidental dejando a John y Elliot en un ataque de risa.
Claro, imagínate.
Creo que fue la única vez que actuó para una fiesta privada de dos, y encima no dejaron propina.
Y además se fueron antes.
No dejaron propina. Sí. Bueno. Así que bueno, quiero decirle que arranca la canción, estaba soñando con el pasado y mi corazón latía rápido, empecé a perder el control, no quise lastimarte, lamento haberte hecho llorar, no quería lastimarte, soy solo un hombre celoso. Qué con ustedes ser. Queridos amigos y amigas, Jealous Guy de John Lennon, hasta el martes que viene, muchachos.
Hasta el martes que viene.
I was shivering inside. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.